Estamos esperando establecer comunicación con uno de los hijos del catedrático. Manuel Brosset estaba casado, tenía tres hijos, y todos los años su familia, sus amigos, sus excompañeros de trabajo la recuerdan en un emotivo acto que tiene lugar en Valencia, en un monolito que se erigió en su recuerdo. Este año, ayer, como todos los años desde hace 28, fue de nuevo recordado, como digo, por su familia, por sus amigos y por sus compañeros de trabajo. Con Pablo vamos a intentar hablar en un segundito en este tiempo para el recuerdo y el cariño a las víctimas. Bueno, pues como he contado, era el 15 de enero de 1992. Han pasado, por lo tanto, 28 años y no ha habido un año que su familia y amigos no lo hayan recordado. Ayer ocurrió lo mismo. En ese acto estaban sus hijos. Pablo Brosset, buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por acogerme en tu espacio. Muchas gracias.
Pablo, han pasado 28 años. ¿Cuántos años tenías tú aquel 15 de enero del 92?
Pues 20, muy pocos, en torno a 25. Pues tengo 55, pues si restamos, pues yo creo que unos 26 años.
¿Cómo recuerdas aquel día, Pablo? ¿Cómo os llegó la noticia del asesinato de tu padre?
Bueno, pues nosotros somos tres hermanos. Uno estaba en aquella época viviendo en California, en Estados Unidos, haciendo el doctorado. Y Manuel estaba en Barcelona, trabajando en un bufete muy importante. Yo era el único de los hermanos que estaba aquí en Valencia, por tanto me notificaron a mí, al primero de los hermanos. Recibí una llamada de alcaldía informándonos de que había habido un atentado en la Facultad de Derecho y que nos dirigiésemos allí inmediatamente, ¿no? Pero no se nos informó en aquel momento de que no sabíamos muy bien, a mí no me informaron de qué es lo que había sucedido, ¿no?
Y, pues imagino, bueno, Pablo, pues, que esos momentos se tienen que vivir con una angustia terrible.
Pues fíjate hasta qué punto que a mí me sugirieron antes de ir a la universidad, a la Facultad de Derecho, que me tomara una tila, y desde entonces yo no he sido capaz de tomar una infusión nunca más en mi vida, porque la relaciono directamente con aquel fatídico día para bueno, fundamentalmente para nuestro padre. Pero desde luego al final el dolor, quien lo retiene es el que queda aquí, ¿no? Como tantas y tantas víctimas con las que afortunadamente he tenido ocasión de compartir dolor, sentimiento, pero también a su vez esperanza, ¿no? Porque en el caso nuestro, la educación que nosotros siempre recibimos de nuestro padre, yo recuerdo que él nos decía que de momento y mientras no se demuestre lo contrario, vida hay una y es esta. Y si luego hay otra, pues estupendo. Pero que sepamos es esta y que, por tanto, tenemos la absoluta obligación moral y ética de ser todos los felices que uno puede ser, ¿no? Y entonces, cuando alguien recibe un zarpazo como este, nosotros siempre hemos tratado de hacer felices fundamentalmente ya más que a nosotros, porque esa puede entenderse como una perspectiva profundamente egoísta, pero cuando uno no se marca como objetivo tratar de ser feliz, pues difícilmente va a hacer felices a quienes le rodean, ¿no? Al resto de su familia. Y por otra parte, nos hemos negado siempre a brindarles el beneficio a estos asesinos de que, además de haber matado a nuestro padre, pues nos hubiesen matado a nosotros en vida, ¿no? Y esa ha sido, yo creo, una máxima que nosotros hemos tenido siempre y que yo siempre que he tenido ocasión he tratado de compartir con el resto de víctimas con quien he tenido y mantengo contacto.
Oye, en algún momento, Pablo, bueno, vuestro padre era un dirigente de la UCD, fue secretario de Estado, creo recordar, para las comunidades autónomas, en aquellos años de los 80, de duros de actividad de la banda terrorista. ¿Expresó en casa el tener miedo, el no estar cómodo, el pensar que algo podía pasar?
No de un modo directo, pero es comprensible, porque si yo me sintiera amenazado, pues muy probablemente esa inquietud no la compartiría con mis hijos tampoco, ¿no? Por eso que comentábamos hace unos minutos con respecto a tratar de no condicionar la vida de los que te rodean en un sentido negativo, ¿no? Yo sí que recuerdo que unos días antes de su asesinato, él era miembro del Consejo de Estado, lo habían nombrado miembro del Consejo de Estado unos meses antes, y yo sí que recuerdo, como tú muy bien apuntas, aquellos eran años de plomo, ¿no?, en los que todas las semanas pues caían abatidas, había 2, 3 o 4 atentados incluso. Y yo sí que recuerdo unos días antes decirle: papá, ¿por qué no eres el único miembro del Consejo de Estado que no lleva escolta? ¿Por qué no lo consideras? Y me dijo: mira, hijo mío, en primer lugar, a mí quién va a querer venirme a matar, punto uno. Y punto dos, en el caso de que quieran venir a matarme, ¿qué quieres? Me van a matar igual. Y además matarán a 2 funcionarios públicos, a 2 policías que vendrán escoltándome y que tendrán secuelas para el resto de su vida, o los matarán conmigo. Es decir, matar es tan fácil que primero quién va a quererme matar, pero si alguien quiere matarme va a hacerlo. Y jamás soportaría la presión de pensar que además de a mí pues caería alguien más a mi lado. O sea que fíjate el nivel, yo entiendo, de humanidad que tenía mi padre con respecto a estas cosas.
Sí, si no me equivoco, Pablo, la justicia además no consiguió condenar, no consiguió pruebas férreas para condenar a los que se supone fueron los 2 autores materiales de ese asesinato. Uh-huh. Sí, digamos, a los ideólogos que dieron la orden, a los dirigentes, uh-huh, pero no a la pareja, a los 2 terroristas que pegaron el tiro a tu padre, no los consiguió condenar.
Efectivamente, quiero decir, el asesinato de Broseta, que además fue el primero de los asesinatos cuando la cúpula de ETA decidió que era un momento estratégicamente de interés para ellos iniciar una oleada de atentados selectivos. El primero fue Manuel Broseta, de hecho hay mucha correspondencia al respecto, que yo tuve ocasión de ver en los 2 juicios en la Audiencia Nacional. Luego estuvo Paco Tomás y Valiente, en fin, Ernest Lluch, en fin. Pero el primero fue el de Manuel Broseta. Y el de Manuel Broseta es uno de estos atentados, pues de estos tantos, que vergonzantemente no están resueltos. Porque efectivamente parece ser que, según decían los peritos, se destruyeron muchas de las pruebas que en aquella época, pues hay que recordar que el ADN no se utilizaba, había determinados elementos probatorios que hoy sí existen y que en aquella época pues no se empleaban, y por tanto se destruyeron pruebas, otras no, que sí que demostraban que en el piso de la calle Puebla de Farnals, donde estaban los terroristas, pues esta pareja había estado en esa casa, porque se habían encontrado algunas huellas en botes de mermelada y en algunos sitios, pero no se pudo demostrar que el día del atentado ellos estaban en Valencia, y de hecho ellos alegaron que estaban, si no recuerdo mal, en Zaragoza. Por lo tanto, no hubo elemento probatorio suficiente para una condena. Por tanto, es uno de tantos atentados sin resolver y en los que la banda terrorista pues no está colaborando, como todos sabemos, en esclarecer tantos y tantos atentados.
Estamos hablando con Pablo Broseta en este 28 aniversario del asesinato del catedrático Manuel Broseta. En esta ventana que tenemos todos los jueves en la cadena COPE para recordar a las víctimas del terrorismo. Manuel, esto, claro, a cualquier familia le tiene que doler especialmente, ¿no? Esa parte de condena legal que faltaría para cerrar el dolor por el asesinato de un ser querido, que no sé si se impide o no el perdón, se impide o no el poder superar el trauma.
Bueno, yo creo que el elemento de superar o no un zarpazo de este tipo va intrínseco a la forma de enfocar cada uno la vida, ¿no? A mí hay cuestiones que me generan muchísimo más dolor ya 28 años después, que es al que tú apuntas, ¿no? Yo ayer decía, por ejemplo, en mi breve introducción al homenaje de ayer, pues que cómo es posible, o sea, desde luego como víctima, pero ya no como víctima, sino como ciudadano de bien, cómo es posible que tengamos personas, cargos públicos con altísimas responsabilidades políticas en estos momentos en España, que asisten a concentraciones en apoyo del acercamiento de los terroristas y que, sin embargo, no están en los actos homenaje de aquellos que fueron asesinados, ¿no? Esto es absolutamente vergonzante. Yo podría entender que fueran a este tipo de concentraciones si también estuvieran en las otras, porque al final, pues mire usted, la libertad de ideología y de expresión pues es la que es, y uno puede compartirla o no, pero desde luego lo que no se puede compartir de ninguna manera es que partidos con personas en vicepresidencias de un gobierno en España den soporte y apoyo al acercamiento de presos o a determinadas actitudes penitenciarias en favor de quienes asesinaron a ciudadanos de bien y a personas que no hicieron nada más que cumplir con su deber, con su obligación, con su trabajo y ser coherentes con lo que ellos querían defender en su vida, ¿no?
Oye, Pablo, con esto que nos cuentas, por ejemplo, con la petición que ha hecho el Gobierno Vasco de acercar a las cárceles próximas aquí a Euskadi a 210 etarras sin necesidad de que estos se arrepientan y pidan perdón y colaboren con la justicia. ¿Tenéis las víctimas, tenéis vosotros la sensación de que al final habéis perdido, de que la sociedad ha perdido frente al terrorismo?
Bueno, yo no quiero hablar en nombre de las víctimas, yo hablo en nombre propio, ¿no? Quiero decir, aquí evidentemente en mi caso, yo siempre he tenido en mente que tendremos que tragarnos, y de hecho ya nos hemos tragado muchos sapos, ¿no? Y tendremos que tragarnos más. Otra cuestión es que los aceptemos, esos sapos, ¿no? Yo, esto es sencillísimo, yo a mi padre puedo ir a verlo al cementerio cuando quiero, ¿eh? Y la familia, las familias de soldados, de policías nacionales, de guardias civiles, de chinas, nosotros donde podemos ir es a los cementerios, ¿no? Me parece que este tipo de facilidades a partir de las cuales podemos acercarlos a su familia, lo cual humanitariamente me puede parecer aceptable, pero que se haga cuando no están colaborando en el esclarecimiento de atentados sin resolver y desde luego sin dejar meridianamente clara su desvinculación del terrorismo y la petición de perdón por el daño causado, pues evidentemente yo, pero ya no como víctima del terrorismo, sino como ciudadano, entiendo la cabeza bien amueblada, no tiene ningún sentido, ETA ya no está matando y por lo tanto no podría esto enmascararse como se enmascararon en su día otras cuestiones, enmascararse en el bien común por la resolución de una banda terrorista que iba asesinando a gente en la calle, ¿no?
Oye, Pablo, en lo que te apetezca, ¿cómo era tu padre?
Bueno, yo creo que mi padre era una persona muy coherente con aquellas cosas que él entendía como beneficiosas para una sociedad. Hay que ubicarse en aquella época, en los finales 70, primeros 80, en los que había una buena parte de ciudadanos que venían de una época de represión y que tenían muy claro que era un momento sin vuelta atrás. Es decir, era un momento en el que se podían escoger dos caminos y socialmente el más apropiado era el del consenso, el del acuerdo y el de optar a un sistema que nos permitiese, pues fíjese usted, 40 años después, pues vivir como vivimos en este país, ¿no? Era una persona profundamente europeísta y era alguien que de hecho fue precursor e incansable trabajador y defensor del Estado de las Autonomías, desde uno de los enfoques importantes que yo creo que hoy están muy minimizados, y esto en, no en todas las comunidades autónomas va a ser bien entendido, pero la finalidad en aquellos momentos era que que cada una de las comunidades aportasen historia, cultura y, por supuesto, apoyo, las comunidades más fuertes en lo económico pudiesen aportar lo necesario para que aquellas más desfavorecidas se pudiese garantizar a través de este sistema la igualdad de todos los españoles viviesen estos donde vivieran, ¿no?
Pues fíjate cómo estamos ahora, Pablo.
Pues sí, entonces yo creo que, pero este es un mensaje que yo creo, yo decía ayer también que creo que quizá 30, 40 años después, nuestra sociedad en estos momentos evoluciona a velocidades vertiginosas, que no sucedía así hace 25, 30 años. Y por tanto, pues bueno, es posible que este sistema requiriese de algún tipo de actualización, si se me permite la expresión. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es entender que este sistema es un sistema que ha sido fallido y que, por tanto, hay que reinventarlo. Pero hay que reinventarlo en favor de qué. ¿Y qué garantía tenemos? Porque lo que sí que tenemos son hechos. Y los hechos son que en estos 40 años España está donde está. Y los españoles estamos como estamos y vivimos como vivimos. Por tanto, yo creo que hay cuestiones en el Estado de las Autonomías que deberían de retomarse con fuerza en el mensaje fundamental, que es obtener la igualdad entre todos los españoles en todas las materias, y para eso unos tendrán que aportar, todos podemos aportar historia, cultura y cuestiones de este tipo, pero aquellas que verdaderamente luego en lo administrativo nos tienen que permitir ser iguales, los gallegos, los extremeños, los valencianos, los canarios y los vascos, pues evidentemente la deriva en la que hemos ido entrando, pues no nos ha permitido conseguirlo, ¿no? Más bien todo lo contrario, y quizá esta es una reflexión que habría que hacer. Una cuestión es actualización en función de cómo ha evolucionado la sociedad española, la política, el estar de pleno derecho en la Unión Europea y todas estas cuestiones que en aquel momento pues no eran tan a tener en cuenta y que hoy sí lo son. Pues muy bien, pero esa es una cuestión. Y otra cuestión es entender que todo el sistema es un sistema fallido y que, por tanto, hay que reinventarlo. Y ese es un mensaje que estamos oyendo hoy por parte de partidos con altísimas responsabilidades en el gobierno y que yo, desde luego, no puedo compartir.
Bueno, pues por defender esas ideas de igualdad, de concordia, de prosperidad, fue por lo que, en parte, ETA puso en su punto de mira al catedrático Manuel Broseta, de cuyo asesinato se cumplen ayer 28 años. Pablo Broseta es uno de sus hijos. Pablo, te agradezco mucho que hayas querido rendir este pequeño homenaje con nosotros a tu padre.
Por favor, os lo agradezco yo. Siempre a vuestra disposición.
Un abrazo muy fuerte, Pablo.
Fuerte abrazo, gracias.